Lección 2, la historia de la predicación, y un poco acerca de un tipo de predicación, la predicación temática, que es lo más corriente para evangelistas y para muchos que comienzan a predicar. Nehemías 8:8, vamos a leer este versículo junto, y leían en el libro de la ley de Dios, claramente. Pueden leerlo allí o en su Biblia, todos. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Amén. Note que eso es la definición del Antiguo Testamento de la predicación. Es cuando se lee el libro de la ley de Dios claramente. El mensaje debe ser claro en la lectura y en la explicación de la Biblia y ponían el sentido. La gente, esto es enseñanza, la gente entiende lo que usted está explicando. A veces la explicación es más confusa que la lectura. Yo creo que sería mejor muchas veces leer la Biblia y que el Señor no lo explicara, porque todo lo confunde más, ¿verdad? Y entonces, de modo que entendiese la lectura, y entonces el Nuevo Testamento pone el énfasis como debe en también la práctica, la reconciliación. Entonces, la historia de la predicación. Aprendemos acerca de cómo predicar de cada personaje. Podemos comenzar realmente atrás con Juan el Bautista, de arrepentimiento, la necesidad de énfasis en arrepentimiento. Pero de Jesucristo, cuando Él predica en Lucas 4:18, Cristo está predicando de Isaías, del Antiguo Testamento, en Lucas 24. También busca secciones de la Biblia para exponer y predicar. Y así que la predicación de Jesucristo fue una predicación bíblica. Y así cada sermón debe imitar a Cristo y ser bíblico, ¿verdad? Número 2. Segundo sermón, no el segundo, pero seguro que voy a mencionar aquí, es Esteban. En Hechos 7, antes de ser mártir, y muchos después de sus sermones quieren que tú llegues a ser lo mismo, ¿verdad? Esteban entonces predicó largamente toda la historia de Israel. Cuando veis en Hechos 2, o cualquier sermón de los apóstoles en Hechos, es esto. Pablo cuando predica, comienza casi siempre con Israel saliendo de Egipto. Cuando Pablo predica todo el mundo en Atenas, comienza con la creación. Y entonces relata un poco la historia de la Biblia, pero es extensivo su predicación, su sermón, extensivo en su conocimiento y uso de las Escrituras. Y así nosotros, cuando predicamos, anoche mi esposo estaba escuchando un sermón y dijo, ¡ay, qué bueno es esto! Es que este señor predicando parece que conoce tanto la Biblia que solo le sale versículo tras versículo a la Biblia. Cada vez que piensa en una cosa, ya relaciona un versículo con tu idea. Eso es un conocimiento extensivo de la Biblia. Y eso es como un pastor debe hacer cuando usa la Escritura. Luego Felipe, en Hechos 8, allí tenemos que él va con el eunuco para ganar al Señor, y el eunuco dice, ¿cómo puedo entender lo que leo en Isaías 53 si no hay quien me lo explica? Y entonces él le da una explicación de que esto habla de Jesucristo y su crucifixión, su resurrección, y así para que el oyente comprendiera. Ahora volviendo atrás a Hechos 2, pero también mirando de Pablo en Hechos 17, tiene predicación cristocéntrico, un sermón cristocéntrico, con un énfasis en dos cosas. Primero en la cruz, el caballo, que es el resultado, la culpabilidad del hombre, que la paga del pecado es muerte. Y segundo, todos los sermones en Hechos tienen énfasis en la resurrección. Especialmente Hechos 17, se burla de Pablo, dice, siempre habla de esta resurrección, otro día te escucharemos de estas cosas, ¿verdad? Pero aquí tenemos que el énfasis siempre Pablo dice, yo predico a Cristo y a Él crucificado, en 1 Corintios. Y aquí tenemos que cada vez tú predicas, hermanos, debemos ganar almas por amor a Cristo y porque Cristo pone el corazón. Siempre llévales a Cristo. y eres salvo por Cristo. Hermanos, debemos orar. Pero el Espíritu de Cristo ayuda a nuestra debilidad. No podemos hacerlo sin Cristo. Hermanos, debemos ser buenos padres y buenas madres y buenos hijos. Pero no podemos hacer esto sin el fruto del Espíritu que viene por conocer a Jesucristo. Mira, cada cosa que usted predica que debe hacer la gente, llévale a Cristo como el que tiene que estar en su corazón para inspirarlos, llenarlos y ayudarlos. Cada sermón debe llevarlos a Cristo, el Salvador. Y entonces tenemos los padres de la iglesia. Esto es el estudio más intensivo de Jason, que estaba aquí la otra semana o el otro mes, con los primeros predicadores de la iglesia. Aquí tiene que cuando ellos predicaron, Crisóstomo se llamaba la lengua de oro. Parece que era muy poético en su forma de predicar. En griego, no sé si algo en latín, no me acuerdo. Agustino entonces predicó mucho en latín, pero el hecho es que siempre eran sermones explicando la Biblia, poniendo un sentido práctico, trataron de ser tan elocuentes como podrían en su forma de expresar, con mucha gente escuchando, no van a escuchar. Es que no debemos ser elocuentes. Pablo, en un sentido, Pablo dice, no busco elocuencia, sino explicar la palabra sinceramente. Pero una explicación sencilla es elocuente. Una fraseología sencilla. Elocuencia no es siempre poesía. Es solo una claridad de expresión que la gente entiende. Y entonces, con unas cuantas ilustraciones y eso, que hablaremos de cómo ser elocuente el mes que viene un poco. De usar diferentes métodos de retórica para hacer su sermón más interesante y así más persuasivo. Pero así, si lees su sermón y te la siempre para persuadir la gente a seguir a Cristo, creer en Cristo, vivir vidas santas por amor a Cristo, siempre es bíblico, práctico, elocuente, persuasivo y como miramos antes, cristocéntrico. A través de los siglos pasó por toda la Edad Media y entonces llegaron los reformadores. Ellos, cuando leen sus sermones, eran hombres como Martín Lutero, puede ver allí, Juan Calvino, una foto de él en el centro, Juan Knox, que llegó a ser un mártir en Escocia, y debo de decir que tendremos un estudio de la historia de la iglesia, pero este es un instituto seminario. Yo supongo que usted entiende un poco de la historia de la iglesia o se va a perder en muchas cosas que aquí estoy enseñando porque no tengo tiempo de relatar las historias de Juan Knox y Juan Calvino y Martín Lutero. Pero el hecho es que ellos eran gente muy estudiosa, teológico, sistemático, lógico en su manera de presentar y fervoroso, con muchas veces explicando Dios, Cristo, la teología de la Biblia de forma sistemática. Juan Calvino fue al exilio de Ginebra, Suiza, por no sé si, no me acuerdo si era 15 años, era mucho tiempo, en la cárcel por muchos años, mucho tiempo. Regresó después de varios años y su primer sermón comenzó, como estuvimos diciendo, hermanos, el último sermón, era tan sistemático que ya recordó exactamente cuál versículo, en la segunda mitad del versículo, seguía el sermón de 15 años atrás. ¿Sabe que tenemos enciclopedias de sermones de Martín Lutero y Juan Calvino? Centenares de años más tarde. Dentro de 300 años van a ser enciclopedias de tus sermones. ¿Con mis sermones? El hecho es que nosotros hoy en día no somos tan teológicos, tan lógicos, tan fervorosos a veces, o tan sistemáticos y estudiosos, que vale la pena leer nuestros sermones después de una sola predicación. Pero si usted tiene un sermón bien preparado, la gente va a querer grabar el sermón y mandarlo por allí, ¿verdad?, y escucharlo en otras partes. si los sermones después de empezar nos mandaron ayer, ha publicado hace un mes o dos en el internet, estoy notando que creo que ayer 400 personas escucharon un sermón del pastor Esteban. Y otros cientos escucharon otro sermón del pastor Torres que estuvo aquí, lo pusimos. Y no sé si cuántas personas escucharon mi sermón. Pero aquí tiene montones que están escuchando los sermones, ¿verdad? Yo noté que tengo un sermón que prediqué hace un par de meses, el plan de salvación, que fue el primer sermón que publicamos allí. Y creo que unas 800 personas ya han escuchado este sermón también. El hecho es que no se sabe si es un sermón bien presentado, quién por allí está escuchando en todo el mundo. Está, muchas veces me dice, pastor, sabes que ya hemos diseminado tus sermones en todo Cuba, pero debes tener cuidado porque uno de los sermones usted mencionó Castro. Así que, oh, no supe que era el sermón que pastor lo mencionó, ¿verdad? Y entonces ya no quieren diseminar ese sermón, ¿verdad? Pero me escribió, me escuché de los hermanos más que ya hay sermones que están grabados, que han puesto no sé qué radiodifusor por allí, que están escuchando juntamente de Perú. El hecho es que uno no sabe si se prepara con las palabras como Dios lo va a usar. Pero aquí tiene que, debemos aprender los reformadores, estar bien estudiosos y preparados. Luego tiene la edad de los victorianos, de la reina Victoria de Inglaterra, Juan Wesley, Robertson, Brooks, Parker, Spurgeon, McLaren, todos ingleses, ¿verdad? Pero que debe usted saber de esta gente, con el tiempo les explicaremos más, ¿verdad? Pero ellos cuando explicaron era estructurado, expositorio, y añadieron pastoral. Así que tomaron textos de la Biblia, y tengo toda la enciclopedia de los sermones de McLaren, y yo imito mucho de McLaren en mi forma de tomar un capítulo o una sección y exponer esa sección de la Biblia. Eso es una cosa que aprendemos de los reformadores, pero más del tiempo de los victorianos allí. Pero también añadieron esto de ser pastorales y hablar al corazón de la gente, cosas de simpatía, explicar cómo aplicar la Biblia a la vida. Los evangélicos modernos, como Billy Graham, Luis Palau, pero muchos fundamentalistas también, han añadido mucho más énfasis en lo evangelístico. ¿Cómo explicar el evangelio en casi cada sermón? Hacen sus sermones, más que en tiempos atrás, mucho más sencillos, más prácticos, más positivos, en vez de hablar de... Tengo un libro aquí de los puritanos en los Estados Unidos que me encanta, ¿verdad? Que está hablando de pecado, pero de cosas bien serias, todo libro, cada palabra, cada frase de compunge, de corazón, de cuán pecador eres, ¿verdad? Pero ya los evangélicos modernos hablan un poco de pecado, somos pecadores, pero vamos a ir a lo positivo, de creer en el Señor Jesús y Dios nos perdona. Y un sermón bien positivo, bien ilustrativo, bien interesante como hacen sus sermones hoy. Y así que tiene algo de bueno para aprender, de ser sencillo, de poner algo de positivo, ¿verdad?, con lo negativo, de ser práctico, pero ellos a veces lo llevan un poco al extremo. Pero hemos aprendido buenas cosas de sermones modernos. Pero no que modernistas enfatizan en predicación para intereses sociales más que espirituales. Y eso hay que evitarlo rotundamente.